Bueno, pues bienvenidos a la sección que hemos llamado Tesoros de la Torá, donde estamos estudiando los 613 mandamientos, que básicamente la idea es también generar un comentario en audio, en video, donde podamos conocer y entender y aplicar cómo se viven cada uno de estos mandamientos. Y el día de hoy tenemos el mandamiento 470. Vamos a entrar a una pequeña serie de mandamientos que tienen relación con la comida, con las leyes que se conocen como kashrut. ¿Qué son las leyes de kashrut? Es un término que se utiliza para denominar a los alimentos que son permitidos o que Dios otorgó como limpios o que simple y sencillamente son los que forman parte de la dieta bíblica. Entonces, bueno, pues es un tema sumamente amplio, es un tema que definitivamente no podríamos agotar en unos cuantos minutos, pero el día de hoy nos vamos a enfocar particularmente en este mandamiento. Tenemos mucho más información y mucho más detalle de esto en el estudio de Levítico, capítulo 11. Entonces, si tú no lo has escuchado, te invito de verdad que vayas a Levítico 11, que tenemos en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube, para que realmente, bueno, pues entres mucho más al detalle de muchas de las razones de por qué el Eterno ha otorgado justamente estos mandamientos. Y una de las reglas principales, digámoslo así, de esta sección de leyes de kashrut, de mandamientos de la alimentación, es que corresponden a los mandamientos llamados hukim. ¿Qué son los mandamientos hukim? Los mandamientos hukim son los mandamientos ilógicos o irracionales, o como yo le llamo, mandamientos rompecabezas. ¿Por qué? Porque definitivamente tienen la función de que no los entendamos en su totalidad, con el propósito de aprender a confiar en nuestro Padre Celestial, que podamos realmente ponernos nosotros mismos a prueba si estamos dispuestos a obedecer algo que tal vez no entendemos al 100%, pero, como les digo, nuestra confianza en Él es lo que está de por medio. Entonces, bueno, el mandamiento 470, vamos a Deuteronomio 14, versículo 11, es un solo versículo, pero aquí prácticamente es el inicio de lo que dice el mandamiento. Deuteronomio 14, 11 dice, toda ave limpia podréis comer. Y este mandamiento corresponde al mandamiento positivo 194 y dice así, constatar que las aves a consumir tengan las características necesarias para ser consideradas kasher. Kasher es el término en hebreo para kosher. Kosher es el término en yiddish y kasher es el término en hebreo, que básicamente lo que significa es apto o limpio, ¿sí? En términos generales es un concepto que denota los alimentos limpios o permitidos, ¿ok? Vamos entonces a seguir leyendo lo que dice Deuteronomio 14, versículo 11. Te invito a que me acompañes con tu Biblia a Deuteronomio capítulo 14, versículo, a partir del versículo 11. Toda ave limpia podréis comer, y estas son de las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz y la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie, según sus especies, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago, ¿no? Parece que estaba jugando lotería, pero bueno, pues estas son la lista que aparece como animales o aves, en este caso, prohibidos, que dicen de estos no van a poder comer. Entonces, bueno, pues si les soy honesto, algunos de estos animales nunca los he visto en mi vida, o sea, nunca los he visto ni volar, ni siquiera sé si se encuentran en algún zoológico, me imagino que sí, pero bueno, pues es poco común, por ejemplo, en muchos casos, estos animales, ¿no? O sea, el encontrar estos animales en algún menú, decir, oye, ¿saben qué? Me da una abubilla asada o, pues no sé, por ejemplo, un ibis al mojo de ajo, cosas así. Bueno, pues evidentemente son muy extraños este tipo de animales, pero quisiera yo reiterar una vez más el por qué kosher, por qué el Eterno da estos mandamientos. Ya dijimos algunas razones. A ver si alguien más tiene alguna otra razón. El principio que dijimos es por obediencia a mandamientos que no son lógicos, pero también hay otras razones. ¿Por qué consideran que hay otras razones para comer kosher, además de la obediencia por sí misma al Eterno? A lo mejor su razón personal. Muy bien, Lisbeth Paz nos dice aquí, ya nos dio la primera opinión y es justamente por salud. Eso es un elemento que también es lícito, que también es válido y que también podemos considerar. Y bueno, es un análisis más profundo, pero los animales no kosher transmiten mayor cantidad de enfermedades generalmente que los que son kosher. Y por ejemplo, los animales considerados kosher o permitidos pasan por procesos de inspección. Yo sé que pues a veces dices, nah, ¿qué inspección le van a dar? Pero bueno, al menos hay un proceso, aunque no sea tan riguroso, tan estricto como quisiéramos, pero al menos hay, digamos, ciertas empresas u organismos que se dedican a certificar o validar. O sea, por lo menos hay un estándar general en los alimentos que se venden en el súper, el cual la mayoría podríamos considerar entra en la categoría de lo permitido. Esa es una razón. La salud es, sí es ciertamente, no es la principal, pero sí es cierto. Como me comentan aquí, bueno, evidentemente es porque en el Eterno hay sabiduría y cuando reconocemos que Él es el Creador y sabe más, no nos queda más que obedecer. También porque finalmente hay una obediencia y en esa obediencia la raíz o la razón de obedecer es, o debería de ser el amor. Fíjense, yo tengo una razón más que es porque de esta manera podemos desarrollar un crecimiento espiritual. Si una persona logra ser disciplinada en relación a lo que come, también significa que puede ser disciplinada también en otras áreas de la vida. A ver, lo voy a repetir. Si una persona logra ser disciplinada en relación a lo que come, o sea, digamos que se vuelve una persona kosher en lo que come, también se puede volver una persona disciplinada, también se puede volver kosher en otras áreas de la vida. Y la realidad es que la alimentación es como el kinder, es como lo básico dentro de la separación de lo santo y lo profano. Es como un ejercicio que nos ayuda a desarrollar una disciplina de obediencia, una disciplina espiritual. Por supuesto que como rebote trae otros beneficios como la salud, como la bendición en sí de obedecer la Torá. Pero es como un entrenamiento, vamos a verlo así, que si tú logras empezar a dominar este ámbito, que a veces cuando no naciste en él puede ser difícil, ¿sí? Porque la mayoría, como dice Pablo, dice, su Dios es el vientre, ¿no? Ah, esos se dejan llevar por el estómago a todo lo que da. Y sí es cierto, la verdad es que sí hay algo que muchas veces al hombre le domina, es el estómago. Por eso de ahí el chiste, o bueno, el dicho que dice que cuando te vayas a acostar con alguien, dice, asegúrate que cocine bien. Dice, porque la belleza se acaba, pero el hambre no se acaba nunca, ¿no? Entonces, bueno, dice por ahí, dice, mejor dice, si algo por algo va a perdurar, pues seguramente es por la cocina y no por la belleza. Entonces, es cierto, muchas veces el apetito es algo que suele ser parte de lo que influye en nuestra manera de vivir. Entonces, si logramos dominar esta área, pues es como dices, el entrenamiento para algo mayor. Entonces, digamos, entrenamiento que Dios nos da a través de la comida es el ensayo para cosas mayores, como por ejemplo el dominar ámbitos como la avaricia, la lujuria, la pereza, en fin. O sea, hay tantas áreas en las vidas en las que tenemos que luchar o podemos ser tentados o nuestra carne nos quiere impulsar a eso, pero esto es un elemento que nos aporta fortaleza para poder vencer en estas otras áreas. Bueno, pues otro ámbito que se considera, y los rabinos lo explican así, tiene que ver con la espiritualidad. Dice por ahí un dicho que tú eres lo que comes. Y bueno, pues sí es cierto, creo que también hay mucha verdad, pero lo relacionan más en el sentido espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tú comes puede llegar incluso a afectar el ámbito del alma. Que cuando una persona come algo no kosher, tiene un efecto negativo en su alma. A lo mejor va a parecer muy exagerado y yo, bueno, pues puede serlo. Hay quien aquí cita las palabras como, oye, pues Yeshua dijo que finalmente todo lo que come se va a la letrina, ¿no? Pasa por el estómago y se va. Sí, pero obviamente está hablando de alimentos permitidos. Otra razón por la cual hay que comer kosher o por la cual Dios ordena esta dieta bíblica es porque la comida es la fuente de muchas relaciones, ¿sí? Sobre todo en la Biblia, la cuestión de la alimentación era, uf, o sea, no solamente era el comerse, ponerse comida en la boca, sino significaba confianza, significaba comunión, significaba casi casi como un sentir de intimidad con la otra persona. Entonces, la alimentación kosher también afecta en perder o en reforzar nuestra identidad. Y eso es más que evidente, porque va a haber lugares, va a haber momentos en los que tú no vas a poder, digamos, entrar, no vas a poder sentir cómodo. Y si no, pues seguramente aquí hay más de uno que ha vivido esa situación. Entonces, de alguna manera, las leyes de Kashrut también nos van llevando hacia un ámbito en el que nuestra identidad o se va a reforzar como creyentes o también se puede diluir. Entonces, pues es muy interesante el porqué de todo esto. Sí, una razón ya que lo veo así como extra, como por último, es finalmente por una cuestión moral. ¿En qué sentido? Bueno, pues los animales no kosher, por ciertas características que tienen en su organismo, sufren más al momento de morir, sufren más al momento de ser sacrificados, a diferencia, pues justamente, de los animales permitidos. Entonces, esto lo estudiamos en alguno de los mandamientos anteriores y es muy interesante porque también nos habla de, digamos, que Dios tiene cuidado, Dios tiene atención incluso de estos detalles. Pues bueno, vamos ahora sí a entrar más en el mandamiento que tiene que ver con las aves permitidas y prohibidas. Ahora, como ya vimos aquí, la Torá no indica cuáles son las aves permitidas. No dice, mira, cómete estas, sino más bien lo que te aplica es el mandamiento negativo en el sentido de, estas son las que no debes de comer, ¿sí? Estas son las que no están permitidas. Esto pudiera generar confusión o como que complicarlo, pero vamos a analizar un poco. Y yo, por supuesto, que no estoy en el ámbito de la veterinaria o de la biología o del estudio de los animales, pero pues creo que hay mucha información que también nos puede ayudar, que es, digamos, aún por la superficie, muy evidente. Entonces vamos a ver ciertos detalles de estos animales, tanto kosher como no kosher, para poder dejar mucho más claro por qué Dios nos dice, come esto o no comas esto. Bueno, a partir del verso 12 que acabamos de leer, se enlistan 20 animales o 20 aves. Y todas ellas, vamos a ver algunas características como las mencionaron, son carroñeras, son rapaces o son carnívoras, ¿sí? Entonces, ¿qué tips podemos considerar, qué tips podemos tomar para considerar un ave prohibida, que se le llama taref? Taref significa inmunda. Bueno, la alimentación de estas aves taref o prohibidas o inmundas se alimentan de la carroña, es decir, de animales pues que están en descomposición, animales algunas veces moribundos o a punto ya prácticamente de morir, animales que ya pueden estar prácticamente en algunos casos de algunos animales, como por ejemplo el buitre, que se alimenta así ya de animales que están casi en putrefacción, son capaces de dejarlos limpios. Otro detalle que me llamó la atención es que para saber si es kosher o no kosher, los animales no kosher recogen su comida. Ajá, o cazan su comida en el aire. Fíjense qué curioso detalle. Entonces, muchos de estos aves, de estas 20 que aparecen aquí, atrapan su comida, digamos que de manera aérea, o sea, no son que las recojan en el suelo, sino que entonces, pues dices, ay, ahí veo un ave volando, me la echaré o no me la echaré, la comeré o no la comeré, ¿no? Bueno, pues si ves que de repente se atrapa otro animal en el aire, quiere decir que automáticamente no es kosher. Si atrapa el alimento al vuelo, queda descartado. Esa es una característica, un elemento que lo hace no kosher. ¿Qué otro elemento tienen estos animales? Estas aves poseen garras, podríamos llamarles garras a esta especie como de dedos o cómo le podríamos llamar, ¿sí? Garras sería el término. No, garras no, porque eso sería para los felinos. Pero bueno, sus patas poseen justamente uñas que tienen las características o las fortalezas para poder desgarrar a otros animales. ¿sí? No tienen también lo que le llaman un dedo en el dorso de la pata. Entonces, algunas han visto la pata de alguna gallina que camina sobre tres y en la parte de atrás tiene como una pequeña protuberancia, como una pequeña saliente. Bueno, pues estos animales que son considerados taref no tienen ese, llamemos, dedo en el dorso de la pata, porque ese dorso, ese dedo, perdón, sirve en muchas ocasiones justamente para atacar, para poder matar a sus presas o poderlas sujetar. Entonces, los animales o las aves kosher no lo tienen, no tienen desarrollado esta característica. El estómago de las aves taref, por ejemplo, no tienen como lo que le llaman buche, o sea, tienen una característica diferente también. Su sistema digestivo también funciona de otra manera, porque secretan sustancias sumamente ácidas en el estómago para poder descomponer y, pues, lógicamente digerir el alimento. Entonces, todas estas características que menciono son las que se han analizado durante muchos años y coinciden justamente en estos animales. Como bien decían, uno de los más evidentes son aves rapaces, son carnívoras, son carroñeras, sobre todo eso. Ah, muchas gracias. Se llama espolón, exactamente, el espolón. Entonces, pues sí, muchos de estos animales contienen este espolón, que son lo que los hacen ser más agresivos, digámoslo así, y por eso están prohibidos. Entonces, bueno, la observación nos hace también darnos cuenta qué animales son kosher y qué animales no son kosher. Pero, como les digo, son rasgos de animales que son depredadores, son predadores, ¿sí? Están cazando y matando, obviamente, a su presa, a diferencia de los animales kosher, ¿sí? Entonces, aunque no determina la Biblia estas características, es la tradición justamente y en los años los que nos han dado los signos para determinar esto. Por ejemplo, el ganso, y aquí les pongo la lista, los que universalmente son aceptados como kosher, el ganso, el pato, la paloma, los gorriones, codornices, gallinas, pavo y palomino. ¿Sí? Algunas evidencias consideran que aún en Egipto llegaron a comer ganso o pato, pues las codornices, por ejemplo, fueron parte del alimento que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Y estas aves son animales domesticados y realmente son más bien mansos. Su alimentación también comprende básicamente grano o animalitos pequeños, pero no son animales que sean como de emprender grandes vuelos, no son animales de caza, no son animales con naturaleza, digamos, agresivos, ¿sí? El caso del gallo, por ejemplo, que es una de las preguntas típicas, no se debe de comer, ¿sí? La gallina sí, no lo tiene, pero el gallo no. Y otra regla general también dentro de las aves es que los huevos de un animal taref son también taref. Los huevos de un animal limpio o kasher son también kasher o kosher, ¿ok? Se permiten. Eso aplica incluso en otros animales, por ejemplo, en los mamíferos. La leche de un animal prohibido, pues también está prohibida. La leche de un animal permitido también está permitida, ¿sí? Guajolote sí, por supuesto. Aquí le pusimos un nombre más fresa, que es el pavo, pero sí entraría el guajolote. El guajolote también se considera kosher. Pues, ¿qué les parece estos mandamientos que podríamos decir no tendría por qué tener ninguna complicación, ¿no? Realmente el hombre tiene una gran variedad de, por así que de opciones para comer y entre ellas pues el Eterno les da esta más, le da el de las aves. Yo sé que en algunos casos muchas personas dirían, oye, es difícil de por sí, ¿no? Por ejemplo, pues cazar a muchos de estos animales. Por ejemplo, el águila es uno de estos animales que tiene la característica que se considera que no tiene ningún depredador natural. Porque cuando se ve amenazado o considera que hay una amenaza, ¿saben qué es lo que hace? Simplemente ahora sí que emprende el vuelo y se empieza a elevar, elevar, elevar. Y muchos de los que pudieran ser sus depredadores o quisieran matarlo, no aguantan ahora sí que las alturas, no llegan a esa instancia y pues lo terminan dejando. El azor, quebrantahuesos, son animales muy similares, ¿no? Como que con con rasgos bastante similares a lo que sería el águila, igual el milano. Y bueno, hay algunos otros que yo creo que nada más de verlos, híjole, pues no sé si se antojen o no, pero por ejemplo el avestruz, pues semejante pajarote, ni nada más yo creo que nada más de intentar ahí agarrar o acercarte a él con las patotas que tiene, el ave más grande de todas, pues yo creo que ahí sí estaría hasta de pensarle, ¿no? ¿Qué otro animal? Pues el buitre, por ejemplo, imagínense, el buitre le llaman el estómago de acero, porque es un animal capaz de deshacer en su estómago animales así en total descomposición. Yo creo que cualquiera que comiera lo que come, no sé, en cualquier día el buitre, ya no lo contamos. Ajá. El pelícano, que bueno, pues también es un ave que es muy común verle, pero que se alimenta también de pescados, también está prohibida. Y en este caso la cigüeña, que bueno, pues algunos piensan que llevará a los niños, pero pues no, así que no está prohibido porque si no, no nacen los niños, simplemente porque Dios dijo no es alimento. Incluso incluye aquí al murciélago, ¿no? Aunque algunos ahí científicos dicen, no, que no es un ave y que no sé qué, parece más roedor. Bueno, lo que sea, el murciélago, ya los que sabrán más de esto lo podrán explicar qué es exactamente o qué clasificación tiene el murciélago, pues está prohibido, porque aquí sí lo cita textualmente, el murciélago está prohibido. Y bueno, pues no creo que alguien, no sé si hay alguien que se le antoje nada más de verlo, que diga, hay aquí una alita de murciélago, bah, pero bueno, ya sabemos que al hombre, ahora sí que se las pinta solos para lo que sea. ¿Sí? Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda, vamos a pasar a las preguntas. Este fue el mandamiento 470 que dice constatar que las aves a consumir tengan características necesarias para ser consideradas kasher. Ah, comentan aquí, sí, los huevos de avestruz. Sí, ha habido épocas, ¿no? Que se ha comercializado y así como, ahora sí que alimento exótico, ¿no? Los huevos del avestruz, que pues es un animalote así, los huevos son así, yo sí los he llegado a ver y son enormes. Y fíjense, muchos de estos animales, qué curioso, están en peligro de extinción. O sea, una gran cantidad de estos animales, aun cuando no debería de ser, aun cuando no tendrían que ser alimento, están en peligro de extinción. Entonces, pues esto nos habla de que el hombre es el depredador más grande de este planeta y aún si no necesita comer de estos animales, aún así los termina exterminando. Así que qué triste. Pues sí, aquí comenta, ¿no? Los chinos dicen que se comen de todo. Bueno, ahí sí no está. Son casos especiales allá en Asia, ¿no? Bueno, ¿qué se diga acá en México? Ahorita vamos a ver que también en México nos pintamos solos para ciertas cosas. También ahí sí tenemos lo nuestro. Me preguntan sobre el faisán. Ah, fíjense, el faisán no está en esta lista, pero pues las características propias, que no es un animal, digamos, de granja, domesticado, definitivamente no sería permitido el faisán. Nos preguntan sobre los huevos. Sobre los huevos en general, la regla es la siguiente. Si el animal es permitido, si el animal es kosher, los huevos también son kosher. Ah, sí. Ah, bueno, fíjense. Voy a revisar lo del faisán porque me acaban de hacer la nota que dicen que el faisán sí es kosher. Bueno, pues habría que verlo. Habría que revisarlo. A ver si el faisán es kosher. Pero bueno, yo, pues por lo menos así de entrada, no me suena que sea kosher. Habría que verlo. Pero esa es la regla Nafi de sobre los huevos de estos animales. Si el animal es kosher, sus huevos son kosher. De hecho, hay un mandamiento relacionado con esto que dice que no tomarás los huevos y la madre, sino que si tomas los huevos que encontraras, por ejemplo, una persona que estuviera en el campo, tenía que dejar libre a la mamá. Entonces, bueno, pues eso también es una. Y pues es un detalle, digámoslo así, es un mandamiento finalmente, pero es un detalle que Dios te dice, ¿sabes qué? Pues si tú dejas ir libre a la mamá, va a producir más para ti mismo. Entonces, bueno, pues es un principio. Y bueno, dice que el faisán, aquí ya comentan, fíjense que es como la familia de las codornices. Ah, bueno, pues ok, bueno, se queda de tarea, les digo, bueno, yo lo voy a reevaluar, Ajá, pero dicen que está muy rico. Pues bueno, si le buscamos y le damos más información ahí entre la semana, les damos detalle y se encuentran por ahí un faisán, bueno, pues si son kosher, pues ahí nos dicen a ver a qué sabe, porque tampoco creo que sea muy barato. Y ni muy fácil de encontrar, seguramente. Yo creo que tampoco es fácil de encontrar. El de codorniz sí lo he probado y la verdad sí sabe muy rico. Sí sabe muy rica la codorniz. La verdad vamos a decir que no, sí es muy rico. Los huevitos de codorniz, esos creo que incluso los encuentran en muchos supermercados. Son unos así chiquititos y también pues sí son permitidos, ¿sí? Y bueno, pues, pues miren, dicen que por aquí hay muchos. Entonces, pues perfecto. Pues no sé si alguien tenga alguna otra duda o alguna otra ave que no esté por aquí listada. A ver si se nos escapó. Seguramente hay muchísimas más. Pero por eso en algunos casos menciona la especie, que dice todo cuervo según su especie. Entonces, por ejemplo, aquí en la región, aquí en el sureste, hay como unos que les llaman cuervos, pero no son cuervos y son unas aves justamente así negras de pico largo, ¿sí? Que incluso atacan a otros. Es muy evidente que son muy agresivos. Pero no son cuervos, se parecen muchísimo, no son cuervos. Entonces, yo creo que ahí el Eterno, justamente como pensando en que hay diversidad de especies en cada uno de estos, pues lo otorga así, ¿no? El cuervo según su especie, el milano según su especie, la garza según su especie, el gavilán según su especie. Bueno, fíjense, aquí están sacando todo el anecdotario de animales. El pichichi, ándale, ese es en Chiapas, ¿no? Pues ese ni siquiera lo había escuchado, ¿eh? La verdad es que ando en la ignorancia total. Bueno, pues ya ustedes disculparán. Me hace falta salir, ¿no? De aquí de mi cuadra. Es que la cuarentena no me ha dejado salir, pero sí tengo muchas ganas de conocer Chiapas. Es de los estados que más ganas tengo de conocer, porque es de los más hermosos de este país. Y bueno, pues ahí hay otro. Pues habría que examinar a este animal, el pichichi, a ver si es tranquilo. A lo mejor, bueno, podríamos empezar por ahí, ¿no? Pero si ya se pone muy agresivo, a lo mejor capaz que no es kosher, ¿ok? También se come en la costa. Ajá, bueno, pues excelente. Pues ahí ya nos pasaremos el anecdotario y sobre todo el resto del menú. Si es que faltó, pues agregaremos, si es así, el faisán. Vamos a buscar. No, pero el armadillo aquí sí ya dice que el armadillo no, el armadillo ya si ves un armadillo volar, sí está muy raro, ¿no? No, el armadillo no es un ave, hasta donde yo sé, ese sí no es un ave. Pero sí, también se come por acá. Y bueno, pues ese tampoco es kosher. Ok, excelente. Bueno, pues ya tenemos ahí el listado. Si gustan, se los puedo hacer llegar así por separado, si alguien quiere. Tenemos una lista de pescados kosher y no kosher. A lo mejor podríamos agregar ahí aves y las aves kosher y las aves no kosher. También sería interesante irle enriqueciendo este listado para que a lo mejor nos ayude a los que de plano andamos medio perdidos en estas cuestiones del mundo animal. Entonces, para no dudarle. Muy bien, pues si no hay más comentarios. ¿Qué?